es que podemos realmente decir, Señor, a ti te ha placido congregarnos, a ti te ha placido traernos a este lugar, a fin de poder tratar con nosotros en tantas maneras. Pero la finalidad de todo es que tú seas glorificado en nuestras vidas. Glorificado en este tiempo de recibir, porque este es un tiempo para recibir, como también que tú seas glorificado en ese tiempo de impartir, en ese tiempo de cuando te plazca a ti realmente llevarnos a donde a ti te plazca, en esa área de tu viña en la cual a ti te placerá usarme, y de esa manera, Señor, que en este tiempo de preparación como en ese tiempo de impartición, Señor, lo importante es que tú seas glorificado. No hay otra cosa que no sea eso. Toda introducción a cualquier tema que sea siempre tiene la característica de causar a veces sorpresas, a veces interrogantes, a veces asombros, ¿no verdad? Como diciendo, mira eso. Todo tipo de introducción, si es que es algo que no conocíamos anteriormente, pues puede producir, pudiéramos llamarle, distintos efectos a la vida de uno. Claro, decir el Pentateuco no es, para muchos de ustedes, no es nada nuevo, en cierta manera. También ahí, eso tiene sus desventajas. No que haya uno estado expuesto a eso anteriormente, no, eso no es la desventaja. La desventaja es el decir, oh, sí, ya yo lo sabía. Oh, sí, ya. Porque, en otras palabras, ya uno no está con ese sentido de expectación, ¿verdad, Señor? ¿Cómo te placerá a ti? Señor, ¿qué hay acerca de aquello que aún no he recibido? Aún aquello que no ha llegado aún a mi vida, porque tú no me lo has revelado. Así que aquí hace falta realmente mantener un balance. Por una parte, para aquellos que nunca han estado expuestos, saber que es una introducción. Para aquellos que ya han sido expuestos, decir, Señor, gracias por lo que me has concedido, pero también permíteme estar en un estado de sobriedad para que tú puedas continuar aquella obra que un día comenzaste a obrar en mi vida respecto al conocimiento de esta palabra que se halla en el Pentateuco. Esta mañana vamos a estar tratando muy particularmente acerca de aquella vida que fue usada para escribir estos cinco tomos, llamado el Pentateuco, compuestos por los cinco primeros libros de la Biblia. Yo pudiera decir así sin rodeo alguno, y es que el Pentateuco, si fuéramos a compararlo con un árbol, si fuéramos a comparar las Sagradas Escrituras a un árbol, yo diría que el Pentateuco viene a ser sus raíces. Sabemos que hay tres áreas, la Biblia está compuesta de tres áreas, particularmente. Me gustaría que buscaran conmigo aquí en el libro del Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, si son tan amables. Lucas 24. Un árbol no comienza, o sea, no crece por las ramas. Un árbol comienza por la raíz. Y es por eso que es tan importante que nosotros veamos la importancia que tiene el libro del Pentateuco, o en otras palabras, estos cinco tomos llamados el Pentateuco. Dice aquí en el capítulo 24 de Lucas, en el versículo 25, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y aquí, punto de partida. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. El comienzo está en Moisés. Decimos Moisés, decimos el Pentateuco. Si, por ejemplo, nadie comienza a leer un libro a medias, la última parte, se comienza desde un principio. Y gran parte de la razón por que se desconoce mucho acerca de la Biblia entre el mismo pueblo de Dios es porque ese principio, ese comienzo, es pasado por alto. Y entonces, pues, no hay donde fundamentar, usándolo ahora a modo de un edificio. La comparación ya no es un árbol, es un edificio. Diría, de la superficie para arriba, todo lo que tiene que ver con la estructura de la superficie para arriba, cada piso que sea, cada nivel que tenga, pudiéramos decir es el resto de las escrituras, pero el fundamento, los cimientos, viene a ser en este caso el Pentateuco. Así que edificar sin fundamento no va a durar, va a estar expuesto a que caiga, y nosotros necesitamos, pero de una forma real, necesitamos primeramente darle el valor que tiene el fundamento, porque el propio Señor se lo dio. Comenzando desde Moisés, y eso es lo que vamos a estar realmente tratando a través del Pentateuco. Esta mañana yo quisiera invitarles a ustedes a que abran sus Biblias conmigo, por favor, aquí en Deuteronomio, capítulo 29. Lo primero que vamos a estar tratando en esta mañana es acerca de el conocimiento de Moisés. El conocimiento de Moisés, es lo primero. Deuteronomio, capítulo 29. Dice aquí en el versículo 29, muy directamente, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras. Aquí tenemos dos cosas, cosas secretas y cosas reveladas. Primeramente, pudiéramos decir que aún las reveladas son del Señor. Hay dos palabras que muchas veces se confunden. Una es estudio y la otra es revelación. Hay cosas que uno puede leer y uno puede estudiar, pero hay cosas que por mucho que uno lea y estudie y escudriñe, nunca llega a conocerlas. Porque si son secretas, primeramente, si fueron reveladas, fíjense en esa palabra, si fueron reveladas, si fue una revelación, es porque antes de haber revelación fue un misterio. Pudiéramos decir que en el libro de Deuteronomio, aquí hallamos dos cosas muy particulares. Una es que hallamos todo aquello que tiene que ver con la creación, digamos, los primeros dos capítulos. Los primeros dos capítulos son capítulos de revelación, pudiéramos decir. Revelación, sencillamente porque ¿quién estaba con el Señor cuando Él creaba los cielos y la tierra? ¿Quién estaba con él? Recordarán, entre otras cosas, las palabras del Señor a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba los cielos y la tierra? Así que si Moisés, y a él se le acredita el libro del Pentateuco, a él se le acredita este libro. Si a él, quien se le acredita este libro, él lo escribió. La pregunta es, ¿cómo fue que Moisés supo para poder escribir el proceso de la creación, cómo fueron creados los cielos y la tierra? Tuvo que haber revelación. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas. Y yo sigo diciendo, y no sé si lo estoy diciendo claramente, o no sé si ustedes lo estén recibiendo como debe ser, pero aun cuando es algo que ha sido revelado, antes de haber sido revelado, era un misterio. todo lo que tenga que ver con revelación no fue producto de estudio. ¿Cuán importante es que entendamos eso? Todo aquello que tenga que ver con revelación no es producto de estudio. Estudio es aquello que se conoce el tema, digamos, científicamente, y entonces esa ciencia uno puede estudiarla. Es una ciencia conocida y uno puede estudiarla. Pero cuando no es una ciencia, es un misterio, entonces no puede ser estudiado. Moisés escribió el Pentateuco, y la razón es porque a él le fue revelado esa palabra. Repito, no había nadie, especialmente para esos dos primeros capítulos. El resto de los capítulos, si alguien en otras palabras quisiere, no yo, no tampoco porque lo descarte, pero simplemente porque no quiero, y es mi propia prerrogativa, no quiero en otras palabras aceptar algo así especulativamente. Pero se dice que a través de los tiempos fue dado o pasado, traspasado por así decir, la historia de la humanidad de persona en persona, fue traspasado, y finalmente de esa manera también Moisés pudo recopilar todo aquello que aconteció en la historia de la humanidad hasta sus días. Se dice eso. Yo no voy a decir eso, solamente que se dice también. No pudiera negar que tal cosa pudiera ser posible, pero lo pongo en un plano especulativo. Creo que el mismo que le reveló a él el contenido de los capítulos 1 y 2 puede haber sido aquel que también le reveló el resto de lo que tenía que ver con sus antepasados hasta los días de su vida. Me parece, no sé ustedes. Quiero decir que el propio Señor es aquel que pudo haberle mostrado a Moisés el proceso de todo lo que fue anteriormente a su nacimiento, la historia de la humanidad, todos los eventos acontecidos, para que él pudiera, en otras palabras, en una forma clara, poder ponerlo por escrito. Ahora, no quiero decirles si ustedes sean los jueces, pero bien pudieran serlo. Aquí habla acerca del conocimiento de Moisés, el conocimiento de Moisés. ¿Cómo fue que Moisés conoció? Le doy el crédito al Señor diciendo, el Señor se las reveló. Ese es el punto, pudiéramos decir, mi posición delante del Señor como administrador de aquello que Él me ha encomendado. Y para con ustedes, esta es la palabra que deseo. En el Salmo 103, quisiéramos leer aquí, por favor, Salmo 103, dice aquí en el versículo 7, Salmo 103, versículo 7. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Sus caminos. Una de las cosas que nos habla el Señor en su palabra en Isaías 55 es acerca de sus caminos ser más altos que nuestros caminos. Y cuando habla de sus caminos, habla también acerca de sus pensamientos. Para poder escribir hace falta pensar, se necesita esa facultad, y para poder pensar hay que ordenar, pudiéramos decir, lo que se va a decir, lo que se va a escribir. Y en este caso Moisés no dependía de sus pensamientos ni de sus caminos, tenía que depender de aquello que el Señor le notificó a él. Ahora, decir notificar, nota, escribir, no debiéramos nosotros de pasar por alto que el Señor, y cómo decir esto, ¿no? Quizás suene hasta en cierta manera un poco, hasta casi chiste, por así decir. Pero el Señor no tuvo que ir a la escuela para aprender a escribir. Entendemos eso. La palabra dice que Moisés, cuando fue llamado a lo alto del monte, dice que allí le fueron dadas las tablas de la ley, escritas con sus caminos, notificó a Moisés. Ahora, notificar bien puede ser escribir o bien puede hacer, la palabra sería hacer notar. Notificar, hacer notar, nota esto otro. Los hijos de Israel, ellos fueron solamente expuestos a las obras ya hechas, pero Moisés fue expuesto a la revelación de esos misterios. Los hijos de Israel estaban expuestos a la lectura, Moisés estuvo expuesto a la escritura. Una cosa es la lectura y otra es la escritura. Notificó. ¿Cómo el Señor le haya notificado a Moisés sus obras? Dice a los hijos de Israel, dice, verso 7, sus caminos, notificó a Moisés a los hijos de Israel sus obras. ¿Cómo él le haya hecho entender sus caminos, su forma de hacer las cosas, sus pensamientos? Si estoy relacionando propiamente esta palabra, pensamientos y caminos. ¿Cómo el Señor lo haya hecho? Para mí decir más que eso sería especulativo. Solamente sé que hay 5 libros que le son acreditados a Moisés. Comenzando por Moisés y a través de todos los profetas, le mostraba 5 libros, Pentateuco, lo cual significan en cierta manera es un libro en 5 tomos. 20 de 5. Y lo que se refiere al Pentateuco, tomos, o una especie de biblioteca, si se le quiere llamar, el contenido de todos esos libros en uno. Se ven, ¿no?, escritos aquí como Génesis, Éxodo y así, pero realmente, en cierta manera, todos estos libros realmente representan uno solo. Ahora, ¿por qué es que representa uno solo ese libro? La palabra nos da a entender que el Pentateuco es conocido como el libro de la ley. No los libros de la ley, sino el libro de la ley. Eso es una frase muy conocida a través de todo el Antiguo Testamento. El libro de la ley. Ese es otro término que se le da al Pentateuco. El libro de la ley. En este libro, si la palabra totalidad pudiera usarse, pudiéramos decirlo sin equivocarnos. Este libro, el libro del Pentateuco, el libro de la ley, se puede conocer, se puede clasificar como un libro de totalidad, entereza. Comienza porque en ello vemos la creación. Pero también en este mismo libro de el Pentateuco se ve el propósito de Dios. Desde un principio, desde la creación del hombre, el Señor nos muestra a través de este libro el propósito por el cual Él creó al hombre. Nos habla aquí acerca del cautiverio del pueblo de Israel. Y me estoy aquí adelantando a ciertas cosas, el cautiverio del pueblo de Israel a causa del pecado. Pero también nos habla en José acerca de la esperanza que tenía de sus huesos en la tierra prometida cuando el Señor les visitara. Es un libro que, ¿cómo decirlo? Es un libro que abarca desde la creación, desde la transgresión del hombre, desde la redención del hombre, hasta finalmente llevar al hombre a esa comunión eterna con el Señor, tipificada por la tierra prometida. En todo esto que dije, no quiero ir más allá sin antes, aquí en breve, hacer una pausa. Voy a pedirles, por favor, que, continuando después de esta pausa, que busquen conmigo aquí en Hebreos, en el capítulo 11, por favor. Hebreos 11. Muchas cosas Pero muchas cosas se hablan acerca de Moisés en el Nuevo Testamento. Muchas cosas. Pero quizás, de entre todo lo que se dice de Moisés, lo que yo pudiera decir a modo personal, esto no me gusta hablar en estos términos, porque no me gusta, ¿cómo se pudiera decir?, afectar o influir en modo privado. Me gusta ser totalmente imparcial como administrador. Pero aquí en este caso puedo, si me permiten, usar algo muy personal. Que el Señor, en su gran misericordia, me ha permitido apreciar de la vida de Moisés por sobre todas las cosas. Y es lo que dice aquí en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Dice en el versículo 24, Hebreos 11, versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio. Recuerden sus caminos, notificó a Moisés. Recuerden esa comunión que Moisés había tenido, que el pueblo no había tenido, con el Señor. Y dice aquí en el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada. Eso es lo que realmente me anima, eso es lo que realmente me desafía, eso es lo que realmente me hace, me provoca. Me hace realmente decir, Señor, hay algo que yo puedo realmente desear que Moisés hizo, sin codiciar los bienes de mi prójimo. Como Pablo decía, seguidme o imitadme así como yo imito a Cristo. Hay algo aquí que realmente vale la pena que todo creyente diga en forma personal, Señor, que mis ojos estén puestos en ti. Dice, tenía puesta la mirada en el galardón, verso 27. Porque, dice, por la fe dejó a Egipto no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo. Si la mirada estaba puesta en el galardón, si se identificó con el vituperio de Cristo, entonces, ¿qué es lo que está implicando aquí en el versículo 27? La forma de sostenerse uno fue como aquella cuando Pedro, en medio de esas aguas agitadas, parado, rompiendo la ley de la gravedad, podía realmente sostenerse en medio de esa adversidad, de esa imposibilidad, por una sola razón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu mirada puesta? Y perdón, pero esto no es tanto para ustedes, es como que me hubiera tomado para mí personalmente esta parte del mensaje. Rara es la vez que yo hago semejante cosa. Pero es tan importante esto. Claro, es importante para mí, pero creo que es importante para todos nosotros. ¿Dónde están puestos nuestros ojos? Si hemos realmente de sobrevivir, si se puede decir, de pasar la prueba, todo depende dónde esté nuestro énfasis. El énfasis no debe estar puesto en el ministerio, el énfasis no debe estar puesto en ninguna otra cosa, ni en el cielo ni en la tierra. El énfasis solamente debe estar puesto en el Señor. No hay manera, no hay manera de poder pasar esta prueba, de poder sobrevivir esta situación, solamente mirando al Señor. ¿A qué se debía el conocimiento de Moisés? Bueno, ¿en qué estaba puesto su mente? ¿En dónde estaban puestos sus ojos? ¿A qué es lo que él estaba mirando? Diría que consecuentemente a eso se debía el conocimiento que él tenía. En Deuteronomio, capítulo 34, que lo lleva ya al final, ¿no?, de lo que fue la vida de Moisés, Deuteronomio 34. Esta palabra me da a entender el calibre si pudiera llamarle de esa manera, de quién era esta vida llamada Moisés, su calibre espiritual. Él dice aquí en el capítulo 34, versículo 10, y nunca más se levantó profeta en Israel. ¿Cuál era la característica de este Moisés? Oh, hubieron profetas como Isaías, Ezequiel, tremendos siervos del Señor. Yo sé que el Señor le usó a él en una forma especial, pero noten, amados, dónde estaba el valor. No en las cosas que él hizo, o que el Señor le usó para hacer. No en los libros que él escribió. De este versículo, donde está el valor. Noten que no dice que nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, quien haya conocido a Jehová, sino a quien Jehová haya conocido. El apóstol Pablo pone esta misma palabra, y si la pueden, si se mantienen ahí por un instante, pero en Gálatas hay un complemento a esa palabra. Dice aquí, en Gálatas capítulo 5, el capítulo 4. Capítulo 4 lo expresa, lo mismo que dice aquí en Deuteronomio 34, lo expresa más claramente en Gálatas capítulo 4. Dice en el versículo 9, más ahora, conociendo a Dios, perdón, me equivoqué. ¿A qué se debe el conocimiento de Moisés? No es que él haya conocido a Dios, es que Dios lo conoció a él. Y esa palabra tiene sus implicaciones, y al llegar al libro cuando estemos estudiando muy particularmente en el libro de los Evangelios, ahondaremos más acerca de ello. La palabra conocer, para dar un anticipo, la palabra conocer tiene que ver con el allegamiento más íntimo que puede tener el esposo con la esposa. Dice, para complementar eso, dice en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A esos hará conocer. Él es el que hace conocer, Él es el que imparte conocimiento. Uno no conoce al Señor, el Señor lo conoce a uno. Y ahí es cuando se puede ver si hay alguien realmente que conoce los pensamientos del Altísimo. Moisés conoció. ¿Por qué conoció? ¿Por qué pudo escribir? Porque el Señor le conoció a él. Dice, vuelvo otra vez aquí a Deuteronomio 34, verso 10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Lo segundo que queremos ver en esta mañana, por favor, es la autenticidad. La autenticidad, obviamente, del Pentateuco, no de Moisés. En nosotros no hay autenticidad alguna. ¿Me doy a entender? Un corazón que es engañoso, y el Señor sabe que... Dice, ¿quién lo conocerá sino el Señor? Cuando se dice autenticidad, se está hablando de autenticidad, realidad, acerca del Evangelio. La pureza que hay en la palabra de Dios, en el Pentateuco. Para ello queremos venir aquí a Éxodo capítulo 4, por favor. Éxodo capítulo 4. Dice aquí en el capítulo 4, en base al llamado del Señor a la vida de Moisés, dice aquí en el versículo 10, cuando el Señor le llamaba, entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay Señor! Nunca, fíjense por favor, pudiéramos decir que Moisés fue un erudito en aquello que tuvo que ver con Egipto. Fíjense. Él fue educado, él fue preparado, capacitado en lo mejor que tenía que ver con el imperio egipcio. Él no vivía en las afueras, él vivía dentro de la casa real. ¿Qué no habrá recibido? ¿A qué no habría estado expuesto Moisés en cuanto a educación académica se refiere? Pero, ¿cuál sería su dificultad? ¿Él tenía algún tipo de impedimento? Yo no sé cuál era su impedimento. Algunos dicen que tartamudeaba. Yo no lo sé. Yo no voy a entrar en esos detalles. Solamente sé que dice la palabra aquí en el versículo 10, que Moisés conocía su capacidad, su incapacidad, sus limitaciones. Y dice, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Yo no sé si tenía que ver con elocuencia, yo no sé si tenía que ver con tartamudear, yo no lo sé, sigo diciendo. Pero había un impedimento. Ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Bueno, eso también me hace recordar de Pablo. Porque él dijo, porque soy tardo o torpe en palabras, no lo soy de entendimiento. Parece que trataban de compararle a él los corintios con Apolo. La palabra habla acerca de Apolo, que era un varón elocuente. Pero parece que miraban a Pablo como diciendo, ¿y este perico? En otras palabras. Pero él decía, hablando de Moisés una vez más, él decía, nunca es. Siempre he sido torpe de lengua, torpe de palabra. Verso 11. Y Jehová le respondió. ¿Quién dio la lengua al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré, fíjense, hablando de la autenticidad del Pentateuco. Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Te enseñaré lo que hayas de hablar. Permítame decirle con estas palabras ahí, que tenemos el caso, pudiéramos usar el ejemplo, de, digamos, un empresario y su secretaria particular. Vamos a hablar en esos términos. Decimos, ¿quién lo escribió? Lo escribió Moisés. Pero la inspiración viene del Señor. El Señor es la inspiración de él, es la inspiración, pero el escritor es Moisés. No se le da el crédito a alguien que escribe, sino a aquel que inspira. Por ejemplo, cada vez que yo tengo que decir, vayamos al Evangelio de Marcos. Ustedes lo saben, cómo me duele a mí decir eso. O la epístola de Pablo. Ni Pablo tuvo epístola, ni Marcos tuvo Evangelio, porque no son de ellos. ¿Saben cuál ha sido, de todos los versículos de la Biblia, a través de más de 30 años expuesto a la Santa Palabra de Dios? ¿Saben cuál ha sido el pasaje que el Señor usó para librarme de ese concepto? El eunuco. Ante esa pregunta que él hacía, dime, ¿de quién? ¿De quién? ¿De sí mismo o de otro? La Escritura no habla de nadie, la Escritura habla del autor. Dice, yo estaré con tu boca, no por añadirle a la palabra, pero también estaré con tu mano. Si es que has de escribir, estaré con tu boca, con lo que hayas de hablar yo estaré, como diciendo, yo seré aquel que pondré palabra en tu boca, y de esa manera podrás hablar. Menos mal que tú entiendes que tú no sabes hablar, menos mal que tú entiendes que tú no puedes hablar, para que no te equivoques. Qué bueno es cuando uno puede ver sus limitaciones, ¿verdad? Qué descanso. Lo malo es vivir una vida pretenciosa. Eso es lo triste. Cuando creemos que podemos, cuando en verdad, alguien decía, creo que fue anoche, el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Dice, yo estaré con tu boca y te enseñaré. Por eso es que conoces. Esa es la autenticidad del Pentateuco. Porque proviene del Señor y no del hombre. En Romanos capítulo 7, parte de la autenticidad del Pentateuco se debe a esto. Aquí en Romanos 7, repito, versículo 14. Pudiéramos ir a los versículos anteriores, pero voy a venir específicamente al versículo 14. Porque sabemos que el Pentateuco es espiritual, la ley, los escritos de Moisés, dice, es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta nada más. Primeramente, presentarles ese pasaje de la Escritura así tal como está. Y con la misma añadir aquel pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 7, que si gusta lo pueden anotar también, donde dice que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y donde dice en Romanos 8, 7, donde dice que la mente carnal, o sea, una mente que es vendida al pecado, es enemistad contra Dios. Mi pregunta es esta. ¿Cómo puede una mente carnal, la cual es enemistad contra Dios, cómo una mente carnal puede producir una obra llamada el Pentateuco? ¿Me doy a entender? ¿Cómo algo que es contrario, algo que se opone, puede realmente producir algo así? Imposible. Imposible. Totalmente imposible. En esto yo también veo la autenticidad. El hombre no puede producir algo que es contrario a él. Ni aun tan siquiera tratando de engañarse. Porque lo primero que haría falta para alguien que viene con una obra así de esta índole sería preguntarle, disculpe, ¿y usted vive de esa manera? ¿Captaron eso? Yo estoy seguro que algunos lo captaron. ¿Es esa la forma en que usted vive? La palabra dice que ni nuestros padres ni nadie ha podido guardar la ley, porque el que rompe un mandamiento, quebrante un mandamiento, se hace transgresor de toda la ley. ¿Se dan cuenta cuando hablamos de la autenticidad? Esta palabra no puede ser, no puede tener procedencia en el ser humano. Imposible. Imposible. El corazón del hombre es perverso, más engañoso que todas las cosas. Esta es palabra santa, palabra de Dios, inspirada por Él. Y en base a eso, es que esa palabra fue escrita. Queremos buscar en Deuteronomio, por favor, en el capítulo 31. Deuteronomio 31. Decía la inspiración, yo estaré con tu boca, decía el Señor. La inspiración es del Señor, pero el escritor vino a ser Moisés. Capítulo 31, dice aquí en el versículo 24. Versículo 24. Dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de él, volvemos otra vez a aquello de que sí, la obra es de Moisés, se le acredita a Moisés, pero no lo que es en sí la esencia, lo que es en sí la inspiración. Hay que diferenciar entre la procedencia de algo y lo que se puede decir la actuación o la hechura de algo. Inspirado por Dios, escrito por Moisés. Dice aquí en el versículo 24, cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, ¿hasta qué? Dice, acabó hasta concluirse. Todo por completo se le acredita a él, vuelvo y repito. En Juan, en el capítulo 5, relacionando todo esto con lo mismo, de que está escrito por Moisés, la autenticidad, número uno, es que es de inspiración divina. La autenticidad tiene que ver con que fue escrito por Moisés, en segundo lugar. Juan capítulo 5. Dice aquí en el versículo 46, estas palabras fueron dichas por nuestro Señor. no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Verso 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí. ¿Cuándo acabó Moisés de escribir todas las palabras de esta ley? ¿A quién le da el Señor el reconocimiento de haber escrito? La obra en sí, lo que tiene que ver con la hechura de ello, sí, es Moisés. La inspiración proviene del Señor. Dice también, complementando eso mismo, en Juan capítulo 1, versículo 17, que la ley fue dada por Moisés, más la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. En Hechos, Hechos capítulo 15, Hechos 15, dice aquí en el versículo 21, esta autenticidad, la cual tiene que ver con los escritos, escritos de Moisés. Dice, porque Moisés, verso 21, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas, donde es qué? ¿Quién es leído? Los escritos de Moisés. Dice, porque Moisés tiempo, dice, tiene en cada ciudad quien lo predique. Moisés, se predica a Moisés. Noten eso, por favor. Dice, una vez más lo repito, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique. ¿Quién predique a Moisés? ¿Dónde es leído? Moisés es leído cada día de reposo. Quizás ahí diga alguno, pero no lo entiendo, no lo puedo ver más claramente. Vamos a verlo con más claridad. Segunda de Corintios capítulo 3. Si es que no ha sido suficiente para poder entenderlo en ese versículo. Capítulo 3 de Segunda de Corintios, solamente una vez más confirmando, enfatizando lo mismo que leímos hace un momento en Hechos. Dice aquí en el capítulo 3, versículo 4, versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee, ¿no dicen cuando leen el Pentateuco? ¿No dicen cuando leen la ley? Dice, cuando se lee a Moisés, verso 15, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Se lee a Moisés. La ley es de Dios, pero el escrito es de Moisés. Y cuando, o sea, tiene lo que se puede decir la firma, por así llamar, la firma de Moisés. Tiene la característica de aquel siervo que usó el Señor y que nunca, nunca nadie ha podido altercar, porque el Señor ha guardado esa palabra celosamente. Nadie ha podido altercar, nadie ha podido distorsionar esa palabra. Los escritos que vinieron después de Moisés confirman lo escrito por Moisés. Por eso decía, está el fundamento en un edificio o está la raíz de un árbol, pero todo lo que de ahí, de la raíz para arriba, del fundamento para arriba, complementa la raíz, complementa el fundamento. Por último, acerca de esta autenticidad del Pentateuco, tenemos el aquello de que es aceptado por los creyentes. Aceptado por los creyentes. Aquí en Éxodo capítulo 20, Éxodo 20, dice el versículo 19, leemos el versículo 19 acerca de la aceptación de los creyentes. Cuando la ley fue dada, versículo 19, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Habla tú. Ellos aceptaban, los creyentes en el Antiguo Testamento, aceptaban la autenticidad de lo dicho por Moisés como palabra de Dios. Ellos no tenían duda de que era el Señor quien hablaba a través de esta vida. Decían, habla tú, pero que no hable Dios con nosotros, a menos que muramos. Aceptamos que es el Señor quien nos está hablando a través de ti. Eso es en el Antiguo Testamento. Y finalmente, antes de concluir, aquí en Juan, volviendo otra vez al Nuevo Testamento, Juan capítulo 7, Juan capítulo 7, dice aquí en el versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero y en él no hay injusticia. Refiriéndose en primer lugar acerca de sí mismo, el enviado del Padre, Cristo Jesús. Pero después lo trae a nivel de Moisés. Y dice, ¿no os dio Moisés la ley? Y ahora con la venida de Cristo en el Nuevo Testamento. ¿No os dio Moisés la ley? Dice, ¿y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? La palabra que estoy enfatizando aquí en estos momentos no es el hecho de que quisieran matar al Señor. No es el hecho de que no guardaran la ley. Estoy hablando aquí en el versículo 21 acerca de, en el versículo 19, acerca de, en pleno Nuevo Testamento, dicho por el Señor, no os dio Moisés la ley. O sea, en el Antiguo Testamento aceptaban, es Moisés, es el Señor quien ha hablado por medio de Moisés. Y aquí en el Nuevo Testamento, con la venida de Cristo, el Señor decía, no os dio Moisés la ley. No se acepta, yo, el autor del Nuevo Testamento, dice el Señor, no acepto que es el Señor, es que fue Moisés quien os dio la ley. Y ustedes lo saben. Una aceptación, repito, para llegar así al final de todo esto, una aceptación unánime por el Señor y por los creyentes de que el libro del Pentateuco es un libro genuino, auténtico, dado del Señor. Auténtico en el aspecto de que procede divinamente, procede del Señor y fue dado a través de Moisés. ¿Dónde está la originalidad? En la deidad. ¿Quién fue la vasija o el siervo usado por el Señor para este? Moisés. Quizás alguno diga en esta hora, bueno hermano, todo eso está muy bien. Pero, tratando de ir a la parte edificante, a ir a la parte, ¿qué hay acerca de algo que pueda realmente edificarme a mí de todo lo que ha sido dicho en esta mañana tocante a este tema del Pentateuco, esta introducción al mismo? En primer lugar, saber discernir entre el tesoro. Si esta es palabra de Dios, no puede ser palabra de hombre. Si es palabra de Dios, es un tesoro. Y entonces saber diferenciar entre aquellos a quienes el Señor usó de aquello que el Señor dio a través de ellos. Diferenciar, discernir. Entre aquellos a quienes el Señor usó de aquello que el Señor dio a través de ellos. Ese es en primer lugar. Segundo, que cuando hablamos acerca de la palabra del Señor, esa palabra debiera de producir reverencia, porque es palabra de Dios y no palabra de hombre. Ese testimonio debe de ser guardado. Esa palabra, ese testimonio, ese consejo, no es para nosotros hablar de él en una forma así a la deriva, decir cualquier cosa, porque somos llamados a ser propagadores de la palabra de Dios, no de los pensamientos del hombre, no de los conceptos de hombre, sino de la palabra, ministros de la palabra. Saber diferenciar, saber discernir entre lo que son mis pensamientos, lo que es mi especulación, a lo que es la palabra de Dios. Saber diferenciar entre el tesoro, la vasija, entre lo que son los pensamientos del hombre, lo que son los pensamientos de Dios, los caminos de Dios. Para cuando digamos algo que el Espíritu de Dios nos, la palabra en inglés, perdón, nos examine, nos chequee, decimos aquí. Check you up. ¿Cuándo se dice algo? Que sea el propio Señor el que estamos realmente hablando para agradarle a Él. Y tener cuidado que no vayamos a decir algo que no está dentro del contexto. Y si vamos a decir algo que no está dentro del contexto, es decir, creo que esto es especulación, para que el pueblo reciba el beneficio total de ese mensaje. Por otra parte, tercero, para cuando oigamos algo de alguien, saber cuándo decimos amén, si es del Señor, y poder decir, Señor, ten misericordia. Guárdame, Señor, guarda mi corazón de recibir nada que no sea tu consejo, tu palabra. Guárdame de ello. ¿Cuán importante es eso? Diferenciar entre el tesoro y la vasija, saber lo que hemos de decir, si en verdad, y al mismo tiempo que el Señor nos guarde de aquello que podamos oír, que le digamos amén si no es del Señor. Como diciendo, si no está en la palabra, no puedo recibirlo. No puedo decirle amén. Aquí, para terminar, en 1 Corintios capítulo 4, 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2, el nombre de Moisés no aparece, pero más sin embargo, puedo decir que es aplicable a lo que fue Moisés. Noten esto, vamos a leer este pasaje. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Es lo que fue Moisés, un siervo del Señor. Moisés, siervo de Jehová. Pero noten también, y administradores. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas a nosotros. Si Él nos revela esos misterios, entonces somos administradores. Nosotros no estudiamos para conocer los misterios, es por pura gracia y misericordia que a Él le place abrir los ojos y quitar las escamas que hay en el corazón. Todo eso es por pura misericordia. Pero una vez que Él lo hace, entonces. Dice entonces aquí en el versículo 6, el versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado. Como dije, el nombre de Moisés no aparece ahí. Pero si ustedes leen en Hebreos capítulo 3, versículo 5, hallarán que Moisés fue fiel en toda la ley o en toda su casa. Moisés fue fiel, un fiel administrador. Y si leen en el capítulo 8 de Hebreos, versículo 5, hallarán que fue fiel para aquello que habría de ser dicho después. Un administrador de los misterios, no un descubridor de los misterios, un administrador. Amén.